¿Cómo le va, Joselino Fernández Blanco? Bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, estar acá en Radio Nacional con ustedes.
Bueno, decía allí nuestra compañera de trabajo, bueno, nuevo cargo, ¿cómo está allí esta situación? Ya lo podemos decir, secretario de Asuntos Municipales, ¿cómo viene esto?
El cargo realmente es el de coordinador en la zona colorada de la Secretaría de Asuntos Municipales, que depende del Ministerio de Coordinación y Planificación de la provincia. El ministro es Horacio Ortega.
Bien.
En ese marco, la secretaría se divide en 5 zonas, donde una que va desde Ituzaingó hasta Yapeyú es la zona Tierra Colorada. Y esa es la zona que me tocaría a mí coordinar.
A ver, desde
Ituzaingó
hasta
Yapeyú.
Bueno, largo trayecto.
Un triángulo bastante grande y es una de las zonas productivas con mayor potencialidad de desarrollo de la provincia de Corrientes.
Toda la parte de aquí, de Garabí, Garrucho,
San Carlos. Nievi, San Carlos.
Alvear, La Cruz.
Torren, Yapeyú. Las islas,
Apipé,
que también ahí hay
autoridades. San Antonio.
Así que es bastante grande, Liebig, ¿no?
Sí.
Bastante grande. Yo ya estuve con varios de los intendentes de la zona. Esta semana, mañana seguramente voy a hacer 1 o 2 localidades más. Y bueno, la idea es que aparezca la problemática regional. La expresión, digamos, de los intereses regionales en el armado de las prioridades presupuestarias, de obras, de gestiones, para que la región tenga un desarrollo, digamos.
¿De todos los intendentes, por más que sean de otra línea partidaria del gobierno?
Obviamente, esto es absolutamente institucional. Intendentes, consejos deliberantes, comunidad, instituciones educativas, instituciones de salud, clubes deportivos, es decir, todo lo que de alguna manera vivimos en esta zona, tenemos que saber de que hay algunos ámbitos en los cuales podemos, y además crear, de coordinación y trabajo conjunto. Que hay problemáticas que son comunes.
Comunes, claro. Comunes. Eso te iba a preguntar,
a la región.
Porque si ya tuviste algún contacto con algunos intendentes, ya más o menos vas teniendo una orientación, ¿no? De lo que de las necesidades que van teniendo ellos.
Van apareciendo, hay temas comunes. El tema, digamos, de la madera aparece como un tema común, el tema vinculado al transporte, los ferrocarriles, las rutas son comunes. Muchos tenemos en común el tema de que es una preocupación de algunos intendentes, el tratamiento y el manejo del río Uruguay, el tema del tratamiento de la basura, es un problema también regional. Hay programas, iniciativas que se están desarrollando, pero que están ahí, digamos, bastante recién en sus comienzos, digamos, que hay que darle impulso.
¿Tema del río Uruguay, tema de agua específicamente, potabilización?
El tema del río Uruguay es, primero, la contaminación. Viene, eso me estaban diciendo unos intendentes, muy contaminados, aguas arriba, muy contaminados, que hay que hacer, digamos, un trabajo ahí de tratar de mejorar eso. Después el río Uruguay también es vía navegable, que nosotros hemos despreciado o al menos no se ha desarrollado. Hay problemas aguas abajo porque toda la navegación del río Uruguay se ve interrumpida porque faltan obras en Salto Grande, ¿no? Es decir, ahí falta un brazo, digamos, un canal que permita la navegabilidad total. Eso no se ha hecho. Los proyectos están, pero también las gestiones hay que realizarlas, digamos, hay que trabajar en ese sentido. Pero no hay un aprovechamiento real por parte de todas las comunidades ribereñas del río como ruta, ¿no?
Una reunión previa con el gobernador, ya lo mantuvo, va a mantener después de estas reuniones con los intendentes?
Bueno, estoy acá precisamente porque la propuesta viene del gobernador, ¿no? Uh-huh. La indicación es armar el tema del trabajo, fundamentalmente una agenda de temas comunes, que también le va a facilitar a él el contacto con todas las comunidades, porque va a estar sabiendo a ciencia cierta cómo va tomando cuerpo la dinámica regional. Entonces ya no está tratando solamente problemas con cada una de las localidades, que viste, también los contactos son bastante limitados cuando llega, sí. Todo el mundo quiere hablar con el gobernador, entonces tiene que atender a alguien. Imagínate vos ver un marco de que venga un intendente, claro, y le plantee la problemática del río Uruguay, la represa de Garabí o el tema del ferrocarril, y tras cartón está atendiendo una persona que tiene el problema con el hijo que hay que llevarle a Buenos Aires, y tras cartón viene una escuela. Eso tiene que estar de alguna manera ya racionalizado, armado.
Una agenda, digamos.
Una agenda.
En orden de
agenda de orden de prioridades, ¿no? Agenda de temas, ¿no?
Ocurre que también una mamá con su niño, como dice usted, de salud, diga que es prioridad, como
tan importante, pero puede ser tratado en otro ámbito, ¿no? En otro ámbito. Sí. Eso es más de gestión diaria, ¿no? Uh-huh. Lo otro es más gestión, digamos, él tampoco va a resolver el gobernador en un contacto con un intendente la problemática del río Uruguay. Evidentemente tiene que tener otras instancias, ¿no? Y al gobernador utilizarlo una vez que eso ha tomado un determinado cuerpo, un determinado desarrollo, en una gestión internacional, una gestión nacional.
Bien, ahí está entonces aclarado la función de coordinador de la Secretaría de Asuntos Municipales
en la zona
de la Tierra Colorada, que va desde Ituzaingó hasta Yapeyú, sí. Una amplia zona de cobertura sin dudas, y bueno, intermediando también allí con las problemáticas que tengan desde cada municipio. ¿Contacto aquí con el intendente municipal?
Y seguramente la semana que viene, como uno tiene ya más confianza, uh-huh, con la gente, lo tiene más a mano, claro, digamos, lo he dejado medio para lo último.
Bien, bien. Aprovechando la visita suya aquí en la radio, bueno, y siempre que lo tenemos, podemos charlar, por supuesto, de la situación actual en diferentes ámbitos, pero sin duda lo político, lo social, bueno, lo económico también, que está al orden del día, ¿no? No sé qué, cómo está viendo el devenir de estos días en esta etapa que estamos pasando los argentinos.
Bueno, con la preocupación de todos, sufriendo el tema de los vaivenes, digamos, de nuestros problemas estructurales. La Argentina ya hace mucho tiempo, digamos, que se embromó, por decirlo en algún lenguaje menos vulgar, que hay que enfrentar esos problemas y que evidentemente cada tanto, cíclicamente, están haciendo crisis. Y el problema estructural, bueno, lo tendrá que resolver Macri si continúa, o lo tendrá que resolver el gobierno nuevo, que esperemos que de una vez por todas, digamos, se enfrenten y se resuelvan. Porque la Argentina es un país que, salvo el caso totalmente anormal de Venezuela, la mayoría de los países lo está resolviendo o al menos poniendo en caja.
Problemas estructurales, bueno, pobreza, inflación, que viene ya desde...
Pero todo es consecuencia de que la Argentina gasta más de lo que produce. Ah. Es simple el tema, todo el mundo lo sabe eso. Se gasta 15, se produce 10. Eso en algún momento vos podés hacerlo en tu casa, vendiendo, empeñando la heladera, el auto, el aire acondicionado, pues llega un momento en que tenés que empezar a pagar. Y si además seguís gastando, nunca, y vas a seguir de crisis en crisis. De un lado vas a sacar que le vas a pedir prestado a un vecino, después a un pariente, después cuando ya no le puedas pagar al vecino y al pariente le vas a pedir al banco, y después que ya el banco no le puedas pedir. Y en algún momento vas a tener que poner en caja tu desajuste. Y eso en la Argentina ya tiene décadas. Por eso es que cada 4, 5, 6, 7 años, depende, digamos, de los ciclos económicos, la Argentina se estrangula y entra en un cuello de botella.
¿Crees que, bueno, todo lo que estamos viendo, bueno, lo que pasó en Iguazú hace poquitas horas, bueno, lo que está pasando también en Capital, está llevando o tienen un detrás de escena algo turbio, como se habla en algunos ámbitos, ¿no? De desestabilizar al gobierno en este periodo previo a las elecciones de octubre?
Obviamente hay sectores que... hay un sector en la política argentina que inmortalizó la frase cuanto peor, mejor, ¿no? Allá a fines de los 60, 70, cuanto peor, mejor. Le llegaron a hacer la interna Perón, ¿no? Bueno, y esa gente sigue pensando en esos términos y se sigue moviendo, y yo creo que eso va a ser uno de los problemas, que si en el caso de que Fernández llegue al gobierno, va a ser el primer problema que le va a explotar, junto con el tema económico. Alguien que diga cuál es la propuesta económica de Fernández, que ninguna. Son parte del problema y van a seguir siendo parte del problema hasta que decidan, hasta que la gente, digamos, se dé cuenta que ellos son parte del problema, o ellos se den cuenta que pueden ser parte de la solución y empiecen a trabajar en ese sentido. Lo cierto es que al otro día van a tener esto, y el peronismo en general ha tendido a eliminar las diferencias cuando está cerca del poder y después hacer explotar la interna cuando están en el poder, y eso hoy se está viendo claramente, que tienen ahí unos sectores radicalizados. El tema de Grabois proponiendo una cosa vieja, ultra vieja, el tema de la reforma agraria no lo plantea nadie en el mundo. Es una cosa, digamos, en términos políticos, del tiempo de las cavernas, ¿no? Y uno lo está diciendo, lo está pensando, y moviliza gente todos los días en pos de eso. ¿Por qué va a dejar al otro día de reclamar lo mismo? Va a seguir reclamando eso. Y ahí tenemos un problema, porque eso es precisamente no tiene nada que ver con enfrentar sensatamente los problemas estructurales. Y el problema estructural es un exceso de gasto, concentración en determinados sectores del privilegio en la Argentina, que no permiten que el Estado baje su presión impositiva. Nosotros tenemos una presión impositiva que es exorbitante. Eso impide el desarrollo económico. Si vos le estás sacando a los que producen todos los días, le estás sacando la mayor parte de su riqueza, ¿qué parte? Pierde eficacia y deja de producir. Bueno, el abuelo está diciendo que le va a expropiar, ¿no? O sea, además que le va a sacar el campo. Entonces, bueno.
Bien. Vamos a ver, ¿no? En los próximos días empezarán a escuchar las propuestas. También está pendiente los debates presidenciales. Creo que son dos obligatorios.
Creo que son dos por ley, sí. Y bueno, yo creo que se va a dar el debate, sí.
Es bueno.
Es necesario en la Argentina, porque ni el gobierno planteó claramente, ni plantea claramente, cuáles son las reformas estructurales. Por eso es que gente como Esper le decía al gobierno que era kirchnerismo con buenos modales, digamos. Porque ni el gobierno planteaba enfrentarse abruptamente con los problemas estructurales. Lo fue postergando en el tiempo porque había financiamiento externo. Entonces, mientras había plata que venía, se tapaban los problemas. Cuando ese flujo de dinero extranjero, esas inversiones o ese dinero de préstamo dejaron de fluir, empezó la crisis del año pasado, ¿no? Si en abril empieza y estalla con toda su fuerza, precisamente porque se cortó el financiamiento, tuvimos que ir al fondo. ¿Qué ir al fondo? Ir a un banco a pedirle más plata. No nos prestaban los privados, nos prestó una institución semipública, internacional, como es el fondo.
Bien, a ver la fecha de acá, ya la averigüé, los debates... No, estos son anteriores. Pero bueno, está...
No, es por ley eso.
Por ley, ¿no?
Los debates se van a tener que llevar a cabo.
Creo que hay uno después de... Sí, hay balotaje, creo que también hay uno antes de la segunda vuelta.
Antes de la segunda vuelta.
Sí, sí, sí. Bien, lo traigo a la política aquí regional y de la zona de Santo Tomé. Decíamos, ya se cerraron las alianzas, ¿no?
Se cerraron las alianzas.
Sí, a lo local. Sí, sí. Aquí el oficialismo provincial en Santo Tomé con 18 partidos.
18 partidos.
Sí. Así es. ¿Cómo fue esa negociación? Preguntarte si estuviste de cerca.
No, muy de lejos.
Muy de lejos.
Eso lo manejaron gente del partido, uh-huh. De los distintos partidos, digamos, que conforman la alianza, en muchos de esas estructuras y dirigentes locales. Otras no, otras son directamente sellos que son provinciales y que aparece la boleta, ¿no? Pero la mayoría, digamos, tiene algún tipo de referencia local, desde luego con el Partido Liberal, con el ELI, con el PRO, con el Partido Autonomista, con el FE. Uh-huh. En general se ha hecho una alianza que en términos de partidos es la más amplia para el rubro de concejales, ¿no? Que la que hicimos nosotros, ¿no?
Uh-huh. En lo particular, en algunos, por ejemplo, el de Eli, creo que en la anterior elección, el de intendentes y concejales, bueno, ellos no formaron parte
de ese... No, ellos formaron otra alianza, uh-huh. Y lo llevaron a Farizano, fue Farizano, claro. Con ese sello, con esa estructura, digamos, partidaria, y fue candidato a la intendencia. Uh-huh. Y pusieron, creo que, dos concejales, ¿no?
Sí, sí, sí. Que ahora...
Bueno, esa instancia se desarmó. Bien. Es decir, Eli ahora está integrando la alianza con nosotros.
¿Y hay posibilidades de que Farizano y su estructura se sumen a este frente?
No. Farizano se fue precisamente porque me parece que tenía la idea de volverse al peronismo, ¿no?
Claro.
Y a volverse en el sentido de que... tener contacto con partidos afines al sector del peronismo. Uh-huh. No creo que esté ahí.
Bien, y en este panorama, y teniendo en cuenta la...
Lo que para mí es una gran alegría.
Ah, sí.
Y porque yo creo que Farizano representa otra cosa, digamos. No representa una visión moderna, progresista... de la política. Él es un dirigente que ya probó, digamos, qué es lo que puede hacer en Santo Tomé, ¿no? Tiene más de 20 años, largo, más de 20 años, casi incursionando en la política santotomeña, de los cuales varios, fue creo que por tres periodos, intendente municipal.
Sí.
Y bueno.
¿Y con la coalición cívica y encuentro partidario?
¿Coalición cívica?
¿Ari?
¿Ari?
No,
EPA. Creo que no.
Tampoco, ya está no, definido eso.
No, efectivamente ellos aparentemente van con otro tipo de alianzas.
¿Pueden ir con boleta larga?
Técnicamente, hasta hoy no. No. Hasta hoy no hay nada, ninguna posibilidad de que vayan.
O sea, oficial con la de Mauricio Macri y Pichetto iría una.
Una, la alianza, digamos. La alianza que apoya ese armado, ¿no? Nacional, provincial, porque hay diputados nacionales por Corrientes, uh-huh. Van a ir. Nosotros lo vamos a llevar al actual ministro de Producción. Vara y a Jeter, como los dos primeros candidatos a diputados nacionales. Y después tiene eso, el mismo correlato, una instancia local, uh-huh. ¿no? Los que estamos en ese proyecto. Amuedo y Gozo tienen otro proyecto que no tiene nada que ver con eso.
Bien, el panorama entonces nacional y también local, regional, bueno, con Joselino, bueno, un mensaje final ya para la población, a lo mejor preocupada, ¿no? Por este momento que estamos pasando. Si bien ahora los mercados parece que dieron una tregua, está un poco más estable la situación, que como decía, bueno, por un lado lo político y bueno, por el otro lado también lo económico, ¿no? Que influye sin dudas.
Sí. Yo creo que el mensaje podría ser que la gente tiene que decide mucho. Es decir, la opinión de la gente decide mucho. Y no se puede tomar una cosa y decir, yo en realidad voté, pero no, ¿no? Yo creo que la gente va a ir pensando y se va a ir metiendo, digamos, en la medida en que los sectores políticos planteen con claridad cuál va a ser el rumbo. Y hay un rumbo que va, valga la paradoja, para adelante, y hay uno que va para atrás. Y no estoy diciendo quién es quién, digamos. No sé, la gente, pero está claro que se plantea en la Argentina una cantidad de voces que plantean ir. Hay cosas, digamos, que están muy fuera de las cosas probadas que funcionan en el mundo y que los argentinos no nos queremos enfrentar, y los tenemos que hacer, en algún momento los tenemos que hacer. Es decir, la decisión de tener moneda, ¿no? De tener moneda, es una decisión de un país. Tener moneda significa tener disciplina, cumplir la ley, mostrar transparentemente que tu producción y tus cuentas sostienen esa moneda, el valor de esa moneda. Y los argentinos nos hemos ido desbarrancando. Porque no es de ahora, porque alguien que diga que el problema es de Macri, que la gente se volvió al dólar. Corremos tras del dólar desde décadas. Es decir, los argentinos vivimos pensando en términos dólar. ¿Por qué? Porque no tenemos moneda. Entonces la única referencia de estabilidad, de poder darle precio a las cosas, es compararla con a partir del valor que tienen en dólares. Y eso es un mal, porque eso nos va constantemente nos va degradando, nos va comiendo riqueza, nos va imposibilitando. Y no nos vamos dando cuenta de que, porque si realmente los argentinos hemos decidido no tener disciplina, y vamos a en un momento terminar teniendo nuestra moneda oficial, el dólar. Eso ocurrió en Ecuador, digamos. ¿No? En Ecuador un día se levantaron, la gente se levantó y dijo, no hay más sucre, hay dólares a partir de ahora. ¿Por qué? Y porque las autoridades monetarias del país, las autoridades políticas, nunca se terminaron de poner de acuerdo, en los últimos años, sobre la decisión de tomar medidas autónomas para tener una moneda. ¿Qué pasa? Si, digamos, porque no es una cuestión secundaria. ¿Qué pasa el otro día cuando decidís tener el dólar? Vos ya no producís el billete. Entonces tu ajuste se hace sí o sí, porque vos lo que depende del billete que te dan genuinamente, porque te están pagando mercadería. Y bueno, y eso es terrible, digamos. A un país como la Argentina, que tiene todo, digamos, para crecer, para exportar. Uno ve los empresarios acá de la zona que por fin, después de muchos años, hace un año empezaron a exportar. Eso es generación de riqueza genuina, eso es un interés nuestro. Y no teníamos ruta y ahora empezamos a tener ruta. La 94 es una ruta y empieza a salir de ahí. La posibilidad del ferrocarril está cerca de que se abra y se vuelva a activar la línea, digamos, de transporte de carga por ferrocarril en la zona. Porque empieza a haber una política que tienen que ver, a plantearlo a mediano y largo plazo, la posibilidad del desarrollo genuino. Que no es la fantasía, digamos, no, yo voy a estar mejor mañana. Eso es una fantasía. Vos podés tener, digamos, sensaciones de mejoramiento, ¿no? Pero si al otro día vos tenés problema con que tu hijo vaya a la escuela, con la calidad de la educación que recibe, si tus posibilidades, tus universidades no te dan una educación de calidad, si los hospitales se degradan y no tienen una salud y tienen que salir a... Bueno, eso a la larga repercute.
Hablabas de producción, bueno, teníamos ya para el final, sí. y preguntarte, a lo mejor tenés información con respecto a este gran proyecto, ¿no? Que para Santo Tomé, como es la planta de energía por biomasa. En algún momento, cuando visitó la ciudad de Santo Tomé el gobernador, inclusive el ingeniero Vara también habló de posibles capitales chinos que también inviertan, ¿no?, en esto, y si es posible,
sí,
que esto salga en lo pronto.
Bueno,
la decisión está.
Todo está. Lo que no está es precisamente lo que también está es el nivel de incertidumbre que tenemos, ¿no?, que afecta la toma de decisiones de las inversiones. Eso sí afecta, digamos, nosotros estamos en un contexto que los inversores están esperando, yeah, esperando definiciones. Si bien nosotros no nos olvidemos de que hace unos años se habían abierto, en la época del gobierno de Menem, se hizo una oferta amplia para que el tema de la forestación crezca exponencialmente en la zona, y se le daban una cantidad de garantía a los inversores. Y años después le dijimos, no pueden hacer la planta, no van a hacer la planta, y después le terminamos diciendo, no pueden ser titulares de la tierra, ¿no?, porque tiene cupo. Eso, expandan, y se fueron, o no invirtieron. Ahí están ahí las hectáreas y están...
Bien, Joselino, gracias por visitarnos.
No, gracias a ustedes.
Y un gusto escuchar, sin dudas, tu pensamiento, y la gente también, los oyentes de Radio Nacional, puedan escucharle. Y felicitaciones por este lugar que ya está ocupando y que seguramente traerá buenos beneficios para nuestras localidades. Joselino Fernández Blanco con nosotros en la mañana de Radio Nacional.